Mamá, cuando nos morimos, ¿a dónde vamos? Mamá, ¿a dónde se ha ido el abuelo? Está en el cielo. En la escuela me han dicho que tenemos alma y espíritu. ¿Es verdad, mamá? El abuelo decía que no teníamos nada, mamá. Que cuando morimos nos sucede lo mismo que a los perros, que a los gatitos, que a los chimpancés, que a los hombres prehistóricos. ¿Es verdad, mamá? ¿A dónde iban los hombres de Neandertal que estudio en la escuela cuando se morían? ¿Y esos que hay en Burgos, mamá? Los de Atapuerca. Cuando me llevaste allá, decían que eran unos homínidos que vivían hace casi 1 millón de años, mamá. En un libro que tenía el abuelo, decía que los homínidos, los antepasados de nuestra especie, ya vivían hace más de 3 millones de años. ¿Esos también tenían alma, mamá? Cuando se morían, ¿a dónde iban? ¿Al limbo? El abuelo decía, siempre decía, que los que estamos en el limbo somos nosotros, que no sabemos nada. En ese libro que tenía el abuelo, decía que en los meteoritos y en los cometas ya existen moléculas orgánicas, mamá. En el libro del abuelo decía que cuando vivían los dinosaurios ya había mamíferos en la Tierra, y que eran muy pequeñitos y vivían escondidos debajo del suelo. Eran los primeros mamíferos. Mamá, esos ya tenían alma. Cuando se morían, iban al cielo. ¿Y los dinosaurios? Los dinosaurios, mamá, ¿a dónde iban? Mira, es que en el libro del abuelo dicen que en los cometas y en otros planetas hay proteínas que están hechas de carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, que lo estoy estudiando yo ahora en la escuela. Y además hay un poco de hierro y otras cosas. Dicen que así se hacen las proteínas, mamá. Y además, el libro dice que hay una molécula, o algo así le llaman, que vive en el espacio, mamá, y que se llama, lo he apuntado aquí en este papel, dicen que se llama etanolamina, y que esa cosa, que esa molécula, sirve para encontrar el origen de la vida. Y esa molécula, mamá, cuando se muere, también va al cielo, como yo. El abuelo, mamá, antes de morir, siempre me contaba historias. Y me decía que la religión cristiana, que es muy nueva, y que se copiaba, que Jesús era una copia de otras religiones mucho, mucho más antiguas. Decía que Jesús era mentira, que era inventado, que era una copia de Krishna, de Vishnu, de Buda, de Osiris, el de las pirámides. Yo no sé, mamá, estoy hecho un lío. Mira, mamá, el abuelo me dijo que a su papá, cuando lo iban a fusilar, se le acercó un sacerdote. El abuelo decía que era un cerdote, mamá, y que le preguntó a mi bisabuelo, antes de subirlo al camión, que si se quería confesar. Y mi bisabuelo, mamá, le echó a patadas. Mamá, quiero preguntarte. Mi bisabuelo era de izquierdas. Tenía razón. Mi bisabuelo no se fue al cielo entonces. Mamá, a mí me dijo una cosa que a lo mejor tú no sabes. Mi abuelo me dijo que a su mamá los soldados fascistas y los moros le habían pegado. Y alguna cosa más. No me quiso decir qué era. Mamá, mi abuelo no se quiso confesar tampoco. Se fue entonces al infierno.
Preguntas que irán de padre a hijo, de madre a hija, pero algún día, en alguna parte, alguien tal vez se entere de la verdad. Más nos vale. Remontándonos a cuando éramos niños, creo que los que estamos en esta sala pensábamos que la justicia era automática, que la virtud era su propia recompensa, que el bien vencía al mal. Pero con los años sabemos que esto no es cierto. Los seres humanos individuales tienen que crear la justicia, y esto no es sencillo, porque la verdad a menudo es una amenaza para el poder. Y a menudo hay que luchar contra el poder a pesar de los grandes riesgos. Aquí tengo unos $8,000 en estas cartas que me enviaron a mi oficina desde todo el país. Monedas y billetes de a dólar, de amas de casa, plomeros, vendedores, maestros, inválidos. Son personas que no tienen dinero, pero aún así lo envían. Son los que conducen taxis. Enfermeras que ven a sus hijos yendo a Vietnam. ¿Por qué? Porque les interesa. Porque quieren saber la verdad. Porque quieren recuperar a su patria. Porque todavía es nuestra. En tanto la gente tenga las agallas para defender sus principios. La verdad es el valor más importante que tenemos. Porque si la verdad no perdura, si el gobierno asesina la verdad, si no podemos respetar el corazón del pueblo, entonces no es el país donde yo nací y desde luego no es el país en el que quiero fallecer.
Eso que hemos escuchado es el alegato final de Jim Garrison, un fiscal muy valiente que tuvo el valor de acusar a Clay Shaw, en este caso a uno de los menores cómplices del asesinato del presidente Kennedy. Me diréis que eso no tiene nada que ver, pero es muy bonito, esa parte del alegato de ese fiscal Jim Garrison, amenazado de muerte, que sufrió varios intentos de asesinato. Continuó adelante, encarándose contra la prensa, contra el gobierno, contra la CIA, contra el FBI, diciendo que él tenía razón y todos los demás no. Así ocurre con las religiones. Todas las instituciones, gobiernos, periódicos, radios, televisiones, instituciones educativas, les dan la razón. Colegios religiosos, colegios concertados, institutos religiosos y universidades religiosas preconizan que sus feligreses, que sus creyentes, tendrán un premio en el más allá y tendrán una vida eterna, ya que su alma es eterna. Lo que le ocurrió a Jim Garrison ocurre con las religiones. Tantas veces repetidas las mismas mentiras hacen que al final todo el mundo se las crea. Y en todos los países sus feligreses matan por su religión. En todo el mundo piensan que Kennedy fue asesinado por un loco solitario. Y después su hermano, Robert Kennedy, 5 años más tarde, también fue asesinado de la misma forma. No quieren razonar al igual que lo hacen con sus religiones. Mentiras ridículas que prefieren creer porque temen a la muerte. Quieren tener una esperanza, una ilusión. Antes de fallecer, quieren pensar que van a ver a sus seres queridos. Piensan que cumpliendo los preceptos religiosos de las cientos de religiones que hay en el mundo, alcanzarán la vida eterna. Y poniendo la otra mejilla, son todas religiones que dicen que hay que obedecer y callar, que hay que respetar al que manda, que no hay que rebelarse nunca. Y sus sacerdotes, contando esas mentiras cada semana, han obtenido y obtienen el prestigio, el respeto, la admiración en todo el mundo. Y quien se opone a ellos, al igual que el fiscal Jim Garrison, es considerado un loco radical que solamente busca protagonismo.
Atención, atención, les habla
el Dios de Abraham.
Aquí estoy.
Descalza tus pies de las sandalias, porque el lugar en que estás es lugar sagrado.
Ese cuento se lo puedes contar a tu madre, se lo puedes contar a tu padre, pero a mí no.
Soy él.
Yo soy el Dios de tus padres.
Soy él.
El Dios de Abraham.
Soy él.
El Dios de Isaac y el Dios de Jacob.
Soy el number one.
Señor, Señor, ¿por qué no escuchas el llanto de tus hijos que sufren el dolor del llanto de tus hijos, el llanto de tus hijos, el llanto de tus hijos, 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 que sufren, sufren, sufren el dolor del...
Cristiano Ronaldo.
Por ser rico, por ser guapo, 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 guapo.
¿Por qué no escuchas el llanto de tus hijos que sufren el dolor del cautiverio en Egipto?
Messi, por ejemplo.
Que mi papá, tenemos los abogados, nuestros asesores, que son los que... Los que no manejan las cosas, nosotros confiamos.
Yo aquí hay una variable que no se tiene muy en cuenta y es que un jugador que ha ganado 75 millones de euros limpios al año durante muchísimo tiempo prefiere irse de su hogar, de su casa, de donde vive, de Castelldefels, donde supuestamente es feliz, por irse a ganar más dinero a París. Podría decidir, como hizo Joseba Etxeberria, no cobrar y jugar gratis durante un año, como hizo Joseba Etxeberria en el Athletic de Bilbao.
Pero porque su ilusión, hace años eso.
Su ilusión, sí, pero no, hay más ejemplos, porque su ilusión era hacer 15 años, tres lustros con la camiseta de Bilbao. Tenía la oportunidad, yo creo, Messi, de ser algo más que un futbolista, de ser de verdad no solo el que mejor jugaba, sino ser un icono. Él ha perdido, yo creo, que esa oportunidad, porque ha ganado todo el dinero que puede ganar. Podría haber elegido ser de verdad,
y no va a pasar hambre,
de verdad eterno, de, más del que va a poder gastar en su
él vida, y su familia,
ser eterno, ser único y decir el Barcelona está en una muy mala situación. Ha habido un ERE, incluso un ERTE, en la que empleados rasos del club tuvieron que dejar de cobrar parte de su dinero.
Que sufren el dolor, que sufren el dolor.
He visto el dolor que aflige y consume a mi pueblo en tierras y he oído sus lamentos bajo el látigo de aquellos que le oprimen. Por eso conozco sus padecimientos.
¿Cómo viven aquí el fútbol en este país?
Intenso, muy intenso. Buscamos lo más fuerte de todo.
Uh-huh. Claro. ¿Y cuánto tiempo llevan ustedes aquí?
Desde las 12 de la mañana. Aquí tomando botellines, es lo normal de la afición española, lo normal.
Ve pues, yo te mando, Moisés, ante el faraón, para que seas tú el que saque al pueblo.
Y somos mucho de Mourinho.
Mourinho.
Porque es el más grande del mundo.
Ajá.
Porque no va a ser campeón de Europa y campeón de Copa de Rey este año.
Ajá. ¿Y cuántas copas pueden caer aquí una tarde de fútbol?
Dos o tres. No. Vamos, cinco, diez. No,
no. ¿Cuál es la mayor locura que han hecho ustedes por su equipo?
Me he rapado la cabeza al cero, me he comido billetes de 50 euros. Me voy a Alemania andando, si hace falta. Me recorro tobarajas en pelota, si hace falta.
¿Cómo lograría sacar a ese pueblo de su cautiverio? ¿Qué palabras tendré que pronunciar para que me escuchen?
Yo te enseñaré las palabras que tienes que decir. Yo te enseñaré las palabras que tienes que decir.
¡José Mourinho! ¡José Mourinho!
¿Qué es esta foto de atrás?
Pues bueno, este es mi santo, que llevo 7 años con él, que es el que me da... Y he puesto a Mourinho porque es el Dios, que es el Dios, que es el Dios.
¡Iros todos al infierno!
Siempre metiéndolos con todo. A ver, ¿por qué un obispo? A ver. ¿Por qué un obispo no puede tener un pequeño romance casto? Un romance casto, ¿eh? ¿Por qué? A ver. ¡Qué cotilla sois! Sois unos deslenguados, no tenéis vergüenza. No podéis dejar a un prelado que tenga un pequeño... ¿Eh? ¿No andáis vosotros ligando por ahí?
A ver por qué no va a poder aquí el señor, un gran preboste de la iglesia. A ver.
El semental es mi apodo. El semental es mi apodo.
Vosotros siempre ligando, intentando por ahí, bueno, ligando no, intentando ligar, ligar poco, pero intentáis, por intentar que no quede. Bueno, pues mira, este el pobre, el obispo de Mallorca, pues bueno, y la carne es débil, y vosotros, ¿a qué queréis? ¿Qué, a ver, qué os pasa? ¿Qué os importa a vosotros?
Se escapó.
¿Nevó?
Desnudo.
No. Ya lo dije recién.
Además.
¿Con el frío polar?
Con el frío polar.
No.
Sí, miren.
Por suerte no estaba nevando todavía. Antes que se largue el temporal.
Tenía una razón más que importante, Daniel.
Pasó?
Y era un amante. Un amante que fue descubierto, infraganti. Mirá, y allí está quien lo descubrió. El marido de la mujer.
No, esto es tremendo.
Es tremendo.
Sí, estaba con las zapatillas puestas, una locura.
No, bueno, fue lo primero que lo único que se pudo poner, justamente.
Lo que tenía puesto.
Y ahí lo que le decía era, pero espera, yo te voy a explicar. ¿Pero qué me vas a explicar vos? Si te vi en la cama con mi mujer, ¿qué me tenés que explicar? ¿Que le estabas arreglando el televisor?
Sí, no,
¿que
no
le estabas cambiando el cable de la plancha? ¿Que? No, pero no es lo que vos pensás, le decía.
Claro, sí, típica frase. No,
que no es lo que vos, yo te tengo que explicar.
¿Qué lo estaba amenazando?
No es
con un cuchillo ahí, ¿con qué?
Sí, con un palo, sí, tal cual.
Lo corrió.
Y lo corrió.
Ahora pasó del calor al frío. ¿Viste? Dicen que es como una terapia, la de frío-calor. Acá pasó del calor al frío en 30 segundos.
Claro, porque Mario se había ido a trabajar, pero sospechaba algo. Entonces volvió, ¿no? Volvió antes de tiempo.
Nunca hay que volver.
¿Por qué no?
Si sospechaba, ¿para qué volvió?
Y vio lo que estaba sospechando.
Y bueno,
¿viste? Volvió antes de tiempo y ahí se generó toda esa situación. Qué momento duro.
¿Qué momento? ¿Les pasó alguna vez?
No, yo mejor me voy con Claudio Pérez.
Nunca.
Empiezan las preguntas raras.
Pues sí, señor. El obispo de Mallorca, don Javier Salinas, ¿sí?, fue acusado por el marido de su colaboradora. Bueno, diréis vosotros, este marido vaya también, en vez de preocuparse de otras cosas, anda persiguiendo a la esposa a ver si es amante del obispo. Ay, qué poco tenía que hacer este marido, ¿eh? Y denunció, se fue a chivar. Y bueno, el caso es que este prelado, un obispo importante de Mallorca, o sea, bueno, es alguien ya cercano a Dios, no se le puede criticar, pues el Papa lo echó del sitio. El Papa echó al obispo. El Papa echó a este obispo de Mallorca por ese presunto romance con su secretaria. Su secretaria.
La que tiene usted, una igualita a ella quisiera yo tener. Qué linda secretaria es la que tiene usted, una igualita a ella quisiera yo tener.
¿Eh? ¿Qué? ¿Y vosotros? ¿Y a vosotros qué? A ver, ¿qué os importa?
Van a casar, todos le deseamos mucha felicidad.
El pavo y la pava se van a casar, todos le deseamos mucha felicidad.
Pavo, vente pa' mi nido, yo contigo sí me anido. Quiero un pavo por marido, yo soy pavo y no dormido.
Claro, ¿qué os importa? Siempre estáis igual. Pobre, pobre prelado. Prelado obispo, ¿eh?
Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy.
Pues sí, señor. El Papa Francisco sustituyó al obispo de Mallorca, Javier Salinas Viñals, ilustre. Fenómeno. Ahí dando.
El semental es mi apodo.
Ahí dando la comunión y la extrema unción y todo. Bien. ¿Y vosotros qué? ¿Por qué criticáis? A ver, ¿qué os importa a vosotros? Pues un señor prelado, pues se levantó la toga. Se levantó, bueno, tiene esa sotana con muchos botones, ¿Y por qué no va a abrir algunos botones? A ver, ¿qué os importa a vosotros? Bueno, pues tiene muchos botones, pues algún botón tendrá que quitar el señor prelado obispo de Mallorca.
Y estamos tan a gustito.
O vosotros, hombre, es que claro, no habéis recibido vosotros ni la confirmación siquiera. Vamos, bueno, supongo que estaréis bautizados como buen hijos de Dios, ¿no? Pero ¿a qué no habéis sido ni confirmados tampoco? Pues cuando te confirman, viene un obispo, o un arzobispo, o un cardenal. No creáis que te confirma ahí un picapleitos. No. Y aquí tenemos a don Javier Salinas, obispo de Mallorca, en el año 2014. Y el caso es que tenía una secretaria. Y el caso es que tenía algún botón de esa gran sotana. Pues tenía algún botón descosido.
Le pondremos el surtidor a Mantantirulirula.
Ese oficio no le agrada a Mantantirulirula.
Claro, algo lógico, algo natural, ¿entendido? Y el Papa Francisco no lo ha entendido bien.
Yo fui donde la modista, pa' que me hiciera una camisa. Ella me fue contestando, no puedo de tanta prisa. Yo le dije, no negrita, hágame la que usted puede. No la quiero para el lunes, pues hágamela para el jueves.
Pues hágamela para el jueves.
Y el Papa Francisco ha sustituido al obispo de Mallorca, don Javier Salinas Viñals, meses después de que este fuera acusado de mantener una relación amorosa. Pero bueno, sería un amor casto, unos dulces poemas de amor. Una relación amorosa con su secretaria particular. Y el marido, malintencionado el marido, no me cabe ninguna duda. Porque además los obispos, cardenales, arzobispos y papas nunca a lo largo de la historia han tenido amantes. Nunca. Ni se han casado incluso con sus primas o han tenido sexo con chicos y chicas y tal. No. Nunca han tenido ni orgías a lo largo de la historia. Nunca. Eso que os dicen, nada.
Alejandro VI. Fue papa entre 1492 y 1503. Fue acusado de comprar votos para ser electo y de sostener numerosas relaciones sexuales con variedad de amantes, además de poner en altos cargos de la iglesia a sus amigos. En su pontificado ayudó a sus hijos. Sí, era padre de dos jóvenes, los cuales en su papado fueron muy poderosos. Sixto V. Fue papa entre 1585 y 1590. Él era muy estricto. Un ejemplo de esto es que durante su cargo comisionó a cuatro reconocidos arquitectos para reparar el puente llamado Fabricio. Se dice que durante el trabajo los arquitectos reñían constantemente. El Papa Sixto V se enojó y al terminar la obra los mandó a decapitar a los cuatro arquitectos en el mismo puente. Adrián II. Fue papa entre 867 y 872. La polémica sobre él es que antes de ser ordenado se había casado y había tenido una hija, pero aunque las mantuvo ocultas viviendo con él, unos desconocidos las raptaron y las asesinaron, y el Papa Adrián II no pudo hacer nada para impedirlo. Juan XII. fue papa entre 955 y 964. Se dice que le gustaban los jovencitos, y a muchos los premió por sus destrezas en el sexo, haciéndolos obispos. Llegó a ser papa a los 17 años, y falleció a los 26, supuestamente de un ataque cardíaco, mientras tenía relaciones con un jovencito. Benedicto IX. Fue papa entre 1032 y 1045. Se dice que llegó a ser papa a la edad de 14 años, esto porque su padre compró el cargo. En 1045 renunció al papado para poder casarse, pero luego se arrepintió y trató de volver al cargo, iniciando una guerra sangrienta, pero ya nunca pudo volver a ser papa. Pablo II. Fue papa entre 1464 y 1471. Se apodó a sí mismo Formosus, que significa hermoso, porque supuestamente era muy guapo. Se hizo famoso por sus orgías sadomasoquistas, de apuestos jóvenes. Se dedicaban a atarlo y a golpearlo. Se dice que murió estrangulado. Oficialmente la muerte se debió a que se ahogó por comer una fruta. Sin embargo, la leyenda negra dice que murió de un infarto en su cama, mientras tenía relaciones con un hombre joven.
Eso que yo he puesto en algún programa ha sido seguramente víctima de mi afición a la bebida. Si alguna vez en algún programa de estos del guerrillero, un programa que deberíais de borrar de vuestras mentes, pues si alguna vez salieron algunos papas, pues vamos, sería seguramente algún fallo del éter, las ondas estas, ya sabéis, las ondas hercianas, pues se han puesto de acuerdo, ha habido ahí una conjunción. ¿Os acordáis cuando dijo aquella gran ministra Zapatero que había habido un encuentro planetario, un acontecimiento planetario, porque Obama y Zapatero se habían visto? Pues eso es lo que ocurrió.
Les sugiero que estén atentos al próximo acontecimiento histórico que se producirá en nuestro planeta. La coincidencia en breve de dos liderazgos progresistas a ambos lados del Atlántico. La presidencia de Obama en Estados Unidos y la presidencia de Zapatero en la Unión Europea.
El caso es, ¿a vosotros qué os importa? Siempre estáis con las cositas estas. A ver, ¿por qué no va a tener un amante o dos o tres o cuatro?
Obi, oba, cada día te quiero más. Obi, 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 oba, cada día te quiero más. Obi, 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 oba, cada día te quiero más. Obi.
Claro, ¿qué pasa? Los musulmanes pueden tener hasta cuatro legalmente y luego alguna más si les dan permiso. Permiso, ¿no? Pues él tiene una y vosotros ya criticáis, ¿veis? Tiene una, bueno, una relación amorosa con su secretaria particular.
Hoy quiero confesar que estoy enamorada.
Finalmente el pontífice de Roma, pues el Papa Francisco ha aceptado la renuncia, porque no le echó, no se dice así. Le dijo, oye, tú presenta la renuncia porque si no te echo. No, tampoco. Bueno, en fin, son cosas mías. El caso es que este obispo Javier Salinas presentó la renuncia y le ha nombrado, pero bueno, se va a quedar por ahí, a ver si le creéis que ha ido a la parroquia por ahí a decir misa. No. Le ha nombrado obispo auxiliar. Se llama así, obispo auxiliar de la archidiócesis de Valencia. Pero eso es considerado cuando te dicen, oye, tú ahora vas a pasar de ser obispo a obispo auxiliar. Digamos como obispo ayudante, eso es una gran bajeza para ellos, una rémora eclesiástica. ¿Qué entenderéis vosotros? A ver, si vosotros estos asuntos no son asuntos celestiales de que ya os sobrevuelan, están siempre a la altura de las nubes, por lo menos. Y bueno, pues estos señores pues fueron a la luna antes que el Apolo 11, ya, porque son personas celestiales que viajan por el espacio, están en las alturas. La primera vez chocaron con Yuri Gagarin, chocó con un obispo por allá por las alturas, cuando iban aquel que llamaban el Sputnik.
Yuri Gagarin, el primer hombre en realizar un histórico vuelo al espacio.
Luego aquel accidente del Apolo 13 fue porque chocó con alguna deidad celestial de estas, con algún obispo de estos. Hay muchos, dirá algunos, son muchos comedores, muchos estafadores, muchos ladrones. No, muchos predicadores ahí que engañan a los tontos. No, al contrario. son personas ilustres como este señor obispo de Mallorca, que infundios dicen que tenía un amante, su secretaria de personal.
Solo te pido que me hagas la vida agradable.
Y el marido despechado se chivó. Oh, de marido, ¿no? ¿Será que le sorprendió? A lo mejor un día vino primero de trabajar. A lo mejor salió de la empresa, se salió antes, le pidió permiso al encargado. Oye, ¿me puedo ir a casa un poco antes? Y encontró allí el percal. ¿Será eso? Nah.
Yo sé lo que digo, es mala mujer.
Siempre queréis saber los detalles. Pues no os los digo. Estalló una pequeña polémica cuando el marido de la secretaria de Salinas denunció ante el nuncio la presunta relación de su esposa con el obispo de Mallorca.
Maridito lindo, mi amor, mi tesoro.
Fue hasta decírselo al Papa, ¿eh? Y este dice, no, yo al Papa, lo más alto, achivarse.
He dicho, has acusado muchas cosas.
Dime qué he dicho.
¿A Casillas?
Que es el chivato del vestuario, uno de los chivatos, es verdad.
Eso es mentira.
Pero no,
¿cómo puedes decir eso?
A mí me podéis decir.
Públicamente, ¿cómo
me podéis decir
eso?
Lo que queráis.
Por favor.
O sea, no es mentira.
Pero sí.
Que no es mentira.
Por Dios.
Si lo quieres, lo digo más alto. ¡No es mentira!
Venga,
¿quieres que te diga nombres de a quién se lo dice y a quién se lo chiva?
Patalea.
¿Lo digo más alto?
No.
¿Sí? Pues mira, Fernando Burgos,
no,
uno.
Vale.
Julián Ávila, otro. ¿Quieres que diga más?
Por favor, Ciro, pero
bueno, pues entonces a mí que no me llamen mentiroso.
No entremos en eso, por favor.
O sea, yo estoy diciendo lo que digo.
Eso.
Y a mí no me llama mentiroso nadie.
No me parece así.
Nadie.
No me parece así.
Nadie. Sí. Entre otras cosas porque alguno de los que le chiva las cosas ha trabajado 10 años conmigo.
Ah, pero...
¿A mí? ¿Eh? Entonces, cuando yo digo que es un chivato del vestuario, lo digo y lo mantengo.
O sea,
y va a misa. A mí no me llamas tú mentiroso, ya está. Si quieres lo digo más alto. Es un chivato del vestuario, punto.
Si tienes la prueba en la
ya está, la tengo.
No la tienes.
La tengo, la tengo.
No la
he estado trabajando 10 años con una de las personas a las que chivaba un día sí y otro también. Las tengo.
No puedes decir eso.
Las tengo.
No puedes decir eso.
Las tengo.
Vale, ¿quieres que te dé la lista?
El que no lo puedes decir eres tú.
Te doy la lista de chivatos.
Por favor, por favor.
Las que quieras,
no,
las que quieras, pero a mí no me digas que yo miento cuando digo que Casillas es un chivato del vestuario.
No,
a mí no me llames mentiroso.
Que no es un chivato del vestuario.
No, que a mí no me llames mentiroso.
Pues no te llamo mentiroso, vale.
Vale, ya
no
está.
No te enfades. 28 años llevo la profesión.
Perfecto.
Y yo 35.
Escucha, 28 años con Casillas.
Y yo 35.
Y no me ha dicho ni cuándo su cumpleaños.
Y yo 35. Bueno, pues a lo mejor tiene mejores amigos que tú.
Bueno,
hazlo mirar.
A lo mejor yo te hablo de otros chivatos.
Pues ya está.
Pero es que la palabra.
Pero tú habla de lo que quieras. Yo digo.
La palabra chivato.
Si a mí me parece bien, tú puedes decir que hay más chivatos. Me parece bien. Yo digo. Que Casillas es un chivato del vestuario. Y a mí no me llamas
chivato,
tú mentiroso.
La palabra chivato lleva un componente
bien,
de mala leche.
Me parece bien.
Que estás utilizando.
Lo que quieras.
Porque tienes mala leche.
Presente toda la mala leche que tú quieras.
Porque lo que hace. Tienes mala leche, Sirio, en eso. Escucha, chivato es una palabra que lleva un componente.
Mala leche, que tienes tú llamándome mentiroso.
No, pues no te quiero llamar mentiroso. Te digo. Te digo. No te llamo mentiroso. Disculpa. Te digo. Chivato lleva un componente de mala leche.
Sí.
Que tú utilizas aposta con Casillas.
No, lo utilizas aposta.
A ver, Casillas tiene, como tienen los 23 de la plantilla, bien. Amigos. Y el presidente también.
Perfecto.
¿Vale?
¿Y?
El presidente es otro chivato.
Pues,
¿es otro chivato?
No será.
El presidente es un chivato.
No será, claro.
Mourinho es un chivato.
Claro.
Vale, estamos de acuerdo. Son todos unos chivatos.
Hemos
llegado
a
acuerdo. Hemos llegado a acuerdo.
Si a lo mejor no es el único.
Vale.
Claro.
Vale.
Bien.
Vale. Ahora estoy contigo.
Entonces yo no estaba mintiendo.
Ahora estoy contigo.
Entonces no estaba mintiendo.
Es que tú utilizas.
Achivarse. Bueno, el obispo de Mallorca era el encargado de la diócesis desde noviembre del 2012, y como esta había supuesto el fin de su matrimonio católico, tras 25 años de casados y dos hijos en común.
Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre.
Ha destrozado una familia. Este obispo de Mallorca dijo al nuncio, dice, oye, pues mira, yo me voy a separar de mí, voy a romper este matrimonio católico. Después de 25 años casados, pero llegó pues uno, en este caso el obispo de Mallorca. Y después de 25 años rompió ese sacramento. Ese sagrado sacramento del matrimonio.
No se me escapa ninguna, por más que se nieguen, encuentro la forma, me sobra experiencia para convencerlas, les doy lo que quieren, por eso me aman. ¿Cómo crees? Solo a una, si en todas encuentro algo que me gusta, no puedo evitarlo, son una hermosura, ellas son la llama que enciende mi vida. Y son mi alegría. Soy un mujeriego, no tengo remedio. Así he sido siempre, no voy a cambiar. Yo soy como el viento, jamás me detengo y me la navego de aquí para allá. Soy un mujeriego y soy parrandero, por eso ninguna me puede atrapar.
Llego allí, no un playboy ni un que va.
Ahora vamos a presentar a otro participante. Él es el Junior Playboy.
No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Este aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores que brota esa orilla amena, ese agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día. No es cierto, paloma mía, que están respirando amor. Esa armonía que el viento recoge entre esos millares de floridos olivares que agita con manso aliento. Ese dulcísimo acento con que trina el ruiseñor de sus copas morador llamando al cercano día. ¿No es verdad, gacela mía, que están respirando amor?
Pues llegó un ser, bueno, claro, tiene un poco de ventaja porque son señores que están en contacto con la divinidad, con los seres celestiales, y entonces pues tiene una ligera influencia, claro. ¿Quién le va a decir que no a un obispo? ¿Eh? ¿Vosotros le diríais que no a un obispo? Bueno, entonces el prelado lo negó todo, como hace cualquier hombre pillado, ¿eh? Infraganti, lo primero negar y se acabó, que es de día, no de noche. Se niega y ya está, lo primero negar. Entonces él, como buen hombre español, dijo el prelado, se defendió asegurando que la mujer era colaboradora suya, nada más, colaboradora suya en el palacio episcopal, y que no tenía nada que ocultar.
Yo sinceramente me siento muy muy mal, porque la verdad no es nada bonito estar acá.
Y que estaba convencido de haber actuado convenientemente. Hombre, a lo mejor, si le preguntamos a ella, él ha actuado convenientemente. A lo mejor sí, él ha actuado, a lo mejor era, no, en fin, él ha actuado convenientemente. Él dice que sí, que ha actuado convenientemente. Bueno, oye, ¿qué, alguno dirá, bueno, es un semental? Pues no, señor. Él ha actuado convenientemente, ¿eh? Y ya está, y no hay más que hablar.
Con tu cara de inocente, queriendo disimular lo que te dice la gente.
Aunque reconoció que se podían haber malinterpretado. Bueno, o sea, eso ya son, en fin, mentes perversas las que pueden pensar así. Él dice que, bueno, reconoció que se podían haber, según ha dicho él, malinterpretado sus actos. ¿Veis? Así se habla, ¿no? Como vosotros, con ese lenguaje soez y vulgar. Muy bien, yo estoy de parte del obispo y lo creo todo. Yo le creo a él. No sé vosotros, pero yo, convencido.
Quisiera decir una palabra a aquellas personas que hoy, llevados por tantas ideologías que acaban por no orientar bien lo que es la sexualidad humana, piensan ya desde niño que tienen atracción hacia las personas de su mismo sexo. Y a veces, para comprobarlo, se corrompen y se prostituyen, o van a clubs de hombres nocturnos. Os aseguro que encuentran el infierno.
Va, además, mira, el obispo ha aportado pruebas. Ha dicho que siempre ha asegurado que las informaciones divulgadas y la denuncia se debían a la reacción de un hombre que le culpa de la ruptura de su matrimonio y le atribuye un vínculo amoroso inexistente.
¡Me ha reventado el polígrafo!
¿Veis? Pues eso. Él dice que no, que es un hombre, que le culpa de la ruptura de su matrimonio, pero que no, nada más lejos de la realidad. ¿Eh? Nada más lejos de la realidad. ¿Entendido? Siempre igual, ya poniendo, vosotros que estáis hablando de ciervos ya, y de, no, 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 no. No hay ningún motivo, no hay ninguna razón. No, 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 no. Ni nadie les ha grabado con el teléfono móvil como hacéis vosotros, siempre mirando vídeos en YouTube. No, no, señor. Nada. Ni ciervos ni nada. Ni ciervos ni nada. Ni toros ni nada de eso. Ni toros ni nada de eso. ¿Mm? Nada, nada de nada. Siempre estáis igual. Yo, mira, voy a dejar de hacer el programa porque ya os estoy leyendo el pensamiento. ¿Mm? No, señor, no. Si tuvierais personas religiosas, y pues no pensaríais así. ¿Eh? Yo, por ejemplo, no. Yo no me cabe en mi mente que hubiera un vínculo amoroso inexistente, dice él. Así se dice, no como vosotros no sabéis explicaros.
Os aseguro que encuentran el infierno.
En algunas entrevistas el prelado, se llama así prelado, según publicó el Diario de Mallorca, había intercambiado, fíjate tú, y ya por eso cómo os ponéis, dice que había intercambiado en alguna ocasión, reconoció el prelado, que había intercambiado los anillos con su secretaria, el anillo del obispo, que hay que besarlo, no sé si vosotros lo sabéis, ¿no? Yo un día no lo besé, me tenía que haber besé, no lo besé. Bueno, oye, son cosas olvidadas, son cosas que...
Os aseguro que encuentran el infierno.
Pues el caso es que él intercambió el anillo, algo casi sagrado, un gran símbolo. Pues intercambió los anillos con su secretaria. Bueno, oye, una cosita de nada, un juego. Intercambió los anillos con su secretaria, pero no por ningún vínculo amoroso, dijo él. ¿Veis? O sea que el marido vio que llegaba su mujer a casa con el anillo del obispo. Y dice, pues, que me tocó la tómbola.
Pero hoy voy a hablar de unos premios que daban en las tómbolas. Eran unos premios secundarios, que aunque no tenían el mismo valor que la tele, el microondas o la freidora, mucha gente les gustaba tenerlos por igual. Ese eran las chochonas y el perrito piloto.
O sea que el marido vio que llegaba su mujer a casa con el anillo del obispo. No, leyó, le quitó el anillo, miró por dentro y ponía prelado, así se llama, o sea que vosotros no, don Javier Salinas, ponía seguramente el anillo por dentro, no como el vuestro que pone no sé qué, amor y no sé qué, 11 de abril, nada, no, ¿qué pasa? ¿Dónde vais, hombre? ¿Dónde vais? ¡Qué poca categoría tenéis!
El cura se da cuenta que se están robando el vino y parte de las limosnas. Se llama al sacristán. Hijo, vamos que te voy a confesar. El sacristán accede y va al confesionario. El padre comienza. Hijo, tú eres mi único ayudante a diario en esta iglesia. ¿Tú sabes quién se está robando las botellas de vino y el dinero de las limosnas?
Padre, no le oigo nada. A ver, hable más fuerte, por favor.
Sé que me escuchas porque yo sí te escucho bien.
¿Qué, padre? ¿Qué dice?
Fuiste tú quien los robó, ¿verdad?
Padre, no le oigo nada, en serio.
A ver, hijo, ponte en este lado del confesionario y tú me preguntas. Así te demostraré que sí se escucha y confirmaré mis sospechas.
Se cambian de posición y el sacristán le pregunta al cura.
Padre, me dijeron que usted se echa a mi hermana cada vez que viene a ensayar en el coro. ¿Eso es cierto?
De veras, hijo, tienes razón. No se escucha nadita. Que vamos a necesitar más vino.
Mira, vamos a ver. Vamos a zanjar el asunto porque ya estoy incómodo. Porque siempre estáis criticando y esto no lo consiento. No, perdonadme, pero no. Me voy a enfadar con vosotros porque estáis siempre atentos a estas cuestiones que no os atañen. Y el señor obispo...
Os aseguro que encuentran el infierno.
De Mallorca, pues claro, él trató de defenderse, como hace cualquier varón de pro, y dijo que no, que mentira todo, y que lo único que había hecho, habían sido mal interpretados sus actos, porque sí reconoció que fue que intercambió los anillos con su secretaria. Él le dio el anillo a ella, y ella le dio el de ella. El de ella sí decía, hasta que la muerte nos separe y no sé qué. Bueno, pues eso. Y el de él, pues ponía, ¿qué parece? A ver, ¿qué queréis saber lo que decía el de él? Sí, no digáis que no. No digáis que no, que lo queréis saber todo. ¿Qué decía él? ¿Qué tenía escrito en ese? ¿Qué tenía inscrito allí dentro de su anillo? A ver, ¿qué tenía? Unos pequeños surcos allí que le habían hecho una gran joyería. Le habían escrito ahí algo. A ver, ¿qué le habían escrito? Vamos, se admiten apuestas, señores. ¿Qué le habían escrito al anillo del obispo? ¿Qué tenía? Porque el marido, celoso, sin motivo, por supuesto, cuando vio a su mujer llegar con aquel anillo gordo, no el que le había regalado él, que era un anillo más fino que no se veía nada más que cuando le daba el sol, Sin embargo, llegó ella con un anillo gordo que no podía levantar el dedo. Cuando estaba comiendo la sopa en casa, le caía el dedo gordo. Le caía el dedo y dice, uy, dice que oye, ¿qué tienes ahí? Ella tenía un anillo, el anillo del obispo. Y por eso fue el asunto. Una nimiedad. Vamos, cualquiera lo entendería, ¿verdad? El caso es que estos anillos no llevaban sus nombres, como se publicó en algún momento. No, señor. No, señor. El anillo del obispo decía, tenía una inscripción y decía, caminante. ¿Veis? Así se pone algo de categoría, hombre. Caminante, no se hace camino al andar y tal, tal, tal. Claro, hombre, claro. Se hace camino al andar y, bueno, pues ponía caminante. Y el, claro, el marido despechado, pues miró aquello, a ver, sale el anillo. Ese anillo gordo, ¿qué pasa? Y leyó caminante. No ponía obispo, tal, tal. No, ponía eso. El caso es que, bueno, fue un gesto en el marco de un grupo de oración formado por ambos. Así lo explicó el obispo.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
¿Y vosotros veis? ¿Tenéis grupo de oración? No. Vosotros tenéis un grupo para jugar las cartas, para beber, que sois unos borrachos. Y no tenéis un grupo para esto. Hay que tener un grupo de oración. Y así lo justificó el obispo. El hecho de que ella tuviese el anillo de él, pues era consecuencia de que tienen un grupo de oración formado por ambos. Por ambos, por dos nada más. Es un grupo, se llama así, grupo de oración.
Señor, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad.
Claro, vosotros como no estáis, como estáis trabajando como burros, 12 horas al día, o como estáis al paro y estáis dudando y no tenéis tiempo para estas cuestiones, pues no sabéis, no sabéis, claro, ¿veis? Pues el señor obispo prelado, bueno, ya sabéis, corriendo mañana a misa, ¿eh? Ya, mira, son ahora las 6, casi las 6:30 de la mañana. Pues ya está, ya estáis corriendo. Y vais a misa del prelado este. ¿Qué pasa? Os va a enseñar todo. Esto, ir a misa con él es aprender. Porque no solamente aprenderéis cuestiones divinas, sino también humanas. Os hablará del amor a Cristo y del amor terrenal. ¿Veis? Este sabe, de verdad. Pues siempre te dicen, bueno, ¿y este cura qué habla? Porque dicen, estos curas que hablan de sexo si ellos no lo conocen. Bueno, pues a lo mejor este... A lo mejor sabe algo. ¿Por qué? A ver, a lo mejor sabe algo, os podría orientar. Vosotros que estáis perdidos, alma de Dios, pues podéis ir a ver una misa de aquí de ese señor que os orientará sobre las cuestiones sexuales que os atañen y que os preocupan. Vais a hablar con él, es un... Bueno, porque a ver, alguno es un experto, porque... No. Porque ese señor os orientará desde el punto de vista divino. Vosotros os fijaréis, es que fijaros a ver cómo tienen los botones de la sotana. Si alguna vez los ha quitado, si a ver alguna vez ha quitado esa sotana tan larga que le cubre su augusto cuerpo.
Una monja va al médico con un ataque de hipo que ya le había durado un mes.
Doctor, tengo un ataque de hipo desde hace un mes que no me deja vivir. No duermo, no como, no puedo leer ni hacer nada. Ya me duele el cuerpo de tanto movimiento compulsivo e involuntario.
Tiéndase en la camilla, hermana, que la voy a examinar. A ver, abra la boca.
La examina y le dice...
Disculpe, hermana, pero usted está embarazada.
La monja se levanta asustada y sale corriendo de la consulta. Una hora después, el médico recibe una llamada de la madre superiora del convento.
Pero doctor, ¿qué le ha dicho a la hermana María?
Verá, madre superiora, como tenía un fuerte ataque de hipo, le di un buen susto para que se le quitara y supongo que ya se le habrá quitado, ¿no?
Sí, a la hermana María se le ha quitado el hipo, pero el cura se ha tirado del campanario.
Buenas tardes. Lupita, tú eres la demandante de este caso. Descríbeme quién es César, por qué lo demandas y qué pides para resolver este conflicto.
Así es, doctora. Bueno, antes que nada, para mí es muy difícil estar aquí, delante de él. Y bueno, yo vengo demandando a César por $50,000 por daños y perjuicios a mi persona. Él estaba casado con la Iglesia Católica y al mismo tiempo tenía una relación íntima conmigo.
O sea, me dice que él era sacerdote.
Él era sacerdote, así es.
Y simultáneamente estaba teniendo una relación íntima contigo.
De 5 años.
¿Por 5 años?
De 5 años, entre que él decía que iba a dejar los hábitos. Y bueno, por fin llega el momento en que cumple con lo que me dice, deja los hábitos, yo feliz. Pero me llega con la sorpresa de que pues está teniendo relaciones sexuales con otro hombre.
Doctora, yo
quiero... Espera, además, déjame digerir. Porque yo soy humana, soy latina, soy un ser humano y entonces... Ok, espérate. Cuéntame los hechos. ¿Cómo comenzó esta situación, esta relación?
Bueno, doctora, yo lo conocí a él cuando tenía 17 años.
¿Tú tenías 17?
17 años.
¿Eras menor de edad?
Era menor de edad, así es.
Ok.
Yo fui a Los Ángeles con mi padre por motivos de estudio. Mi familia es una familia muy católica, es muy unida. Y pues mi papá me lleva a su iglesia a asistir a una misa. Entonces cuando yo lo estoy escuchando dar el sermón, yo siento algo que en mi vida me había pasado. Empiezo a sentir una atracción hacia él, me empiezo a sentir confundida. Acto seguido yo salgo del templo, me voy a mi casa y a los 3 días decido irle a decir lo que siento por él. Pido con que me confesarme con él. Yo entro con él y le digo pues lo que siento. Le dejo mi teléfono.
Qué osadía la tuya.
Sí, la verdad.
Y además, qué contradictorio con lo que me dices de que tu familia es una familia muy católica.
Sí, doctora, yo...
O sea, me parece tan contradictorio una persona que se críe dentro de ciertos preceptos y valores, tenga la osadía,
sí,
no hay otra palabra.
A mí también.
Para a los 17 años conocer a un sacerdote por primera vez... Y tener esa valentía de ir a decirle, esto es lo que siento. Bueno, ¿qué pasó?
Bueno, pues yo llego, pido confesarme con César. Le digo lo que siento, cuando lo que sentí al verlo dando su sermón. Y le dejo mi número. A los 3 días él me busca y empieza una relación.
Fue amor.
Pero, ¿y tú siendo menor de edad?
Sí, dice.
Pero
sí,
tenían relaciones íntimas.
Nunca la toqué.
Bueno, cabe aclarar que durante yo tú fui menor de edad. Nunca pasó nada, todo pasó a raíz después de los 18.
O sea, había sexo. Conversación de intimidad, pero no había el acto.
No había el acto.
Hasta que cumpliste 18 Ajá, años de edad.
Okay. Siempre
sí. Entonces, y ahí se desataron más cosas, entonces yo voy a... Pues me sentí con la necesidad de contárselo a mi padre. Entonces mi padre es una persona que... Pues es muy dura, siempre fue muy duro con nosotros. Entonces al momento de yo contarle, él me agarra a golpes.
Ajá.
Entonces, pues, yo salgo buscando el apoyo de mi madre y regreso a México. Con lo cual, encuentro con lo mismo. Me vuelven... No me dan ningún apoyo. Entonces, le marco a César y le digo que...
Yo la apoyé.
Que necesito su apoyo, el cual me apoyó. Me dio... Me prestó una casa donde creo que era de su prima.
Así es.
Y ahí estuve viviendo durante 4 años.
Y durante ese tiempo hacían planes.
Ah, claro.
¿De qué? ¿Qué planes tenían ustedes?
Teníamos planes de casarnos. Él me dijo que iba a dejar los hábitos. De hecho, los dejó hace 3 meses. Y pues bueno.
¿Y que se iban a casar?
Sí, que nos íbamos a casar, sí, que íbamos claro. a tener una vida juntos. Y así, a mí me ilusionó porque me dijo que nos íbamos a casar, que organizaba la boda. Yo estuve viendo preparativos, yo estuve viendo todo. Una ilusión, pues. De cualquier mujer.
¿Y hace cuánto tiempo te dice que no? Hace un mes, te dice.
Llega y me dice que no puede, que porque no tiene clara
su orientación sexual. Bueno, pero una persona que ha tenido inclinación homosexual durante su vida, que es un sentimiento que se puede tener desde pequeño o en la adolescencia, y en el caso de un sacerdote, y tú indagaste con él, le preguntaste que estando dentro del sacerdocio, si había tenido algún tipo de experiencia.
Yo no le pregunté, porque no, jamás me iba a imaginar que me iba a llegar con esta sorpresa.
Mira,
nunca le pregunté de... O sea, si de por sí ya nuestro amor estaba muy prohibido, o sea, nunca me imaginé que iba a salir con la sorpresita de que pues también le gustaban los hombres.
¿Y tú nunca le viste ninguna...
No.
Debilidad.
No,
por no decirlo de
nunca,
cualquier otra.
Nunca había eso.
Nunca le he visto una debilidad.
Sincero, doctora.
Entonces,
sí,
por los daños ocasionados, haberte
sincero.
Prometido
no
matrimonio,
inventes.
Etcétera,
Lupita,
etcétera, etcétera, quiere $50,000
Así
por
es.
Daños y perjuicios.
Así es.
Perfecto. Okay.
10,000 por cada año que me hizo perder de mi vida esta
No basura. Te he hecho perder nada porque te amo, Lupita.
Eso
Lupita,
no es amor.
Te amo.
Okay. No es amor.
Que
no quisiste
amo.
Casarte. Porque tú te revolcaste con otro hombre.
Quiero que me des la oportunidad que vivamos los tres juntos.
Y degenerado de paso.
No tengo ningún inconveniente de vivir con ellos.
Dios los hace y el diablo los junta, señores. Caso cerrado.
El caso es que en un comunicado del Vaticano no se hace referencia alguna a una posible renuncia o destitución por motivos de comportamiento graves. No. Como si se ha hecho en otras ocasiones. Salinas, este obispo, por su parte, ha hecho pública una carta a sus fieles, ¿veis? ¿Cómo tiene fieles? Claro, yo soy uno de sus fieles. A mí me ha llegado la carta, no lo quería decir, pero bueno, ya, en fin, os lo voy a contar. El caso es que Salinas, por su parte, ha hecho pública una carta a sus fieles, yo soy uno, en el que agradece el cariño recibido durante todo este tiempo al frente de la diócesis en Mallorca. Uno de los que se lo ha agradecido mucho ha sido el marido de ella, de la secretaria, seguro. Ese también se lo ha agradecido muchísimo. El caso es que agradece el cariño que le han dispensado sus fieles y pide perdón si alguien ve algo, ¿no? Pide perdón si algún defecto ha ofendido a alguien, algún defecto de él. Pues no. A él no. Él no ofendió a nadie y a su secretaria tampoco la ofendió, porque según él dice que actuó convenientemente con su secretaria. Había que preguntar si su secretaria piensa lo mismo. Que actúa bien, o sea, tiene una actuación.
Lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo muy bien.
Vale, y tenía su anillo, pero bueno, fue un jugueteo. Dice que eso se acostumbra a hacer cuando tienes un grupo de oración, o sea, el obispo te da el anillo, y ella te da y intercambió, los intercambiaron. Mira tú qué cosita de siempre pensando mal. Si eso es un coqueteo, no es ni coqueteo, eso es propio de adolescentes, eso es un amor puro y casto. Yo lo veo así, no sé vosotros cómo lo veréis. Vosotros seguramente lo veis como el marido de ella, Ay, qué atrasados estáis, qué poco modernos sois. ¿A dónde vais pensando así? Ay, Dios mío. Bueno, el caso es que él fue nombrado obispo en el 2012 y gozó poco de su posición. Llegó como obispo en el 2012 y le dio tiempo a... Y fue destituido prontito y mientras le dio tiempo a... ¿Alguno dirá poner los cuernos al marido? No. No, porque no ha ocurrido nada de eso. Pero bueno, fue rapidillo, es el rápido Billy. Billy Pistolas, el Billy el niño, rápido será. Pues no, tampoco.
Si al contar 5... no estáis todos metidos en el agua, empezaré a disparar. 1, 2.
Que no queremos matarte, mocoso.
3, 4, 5.
Pero bueno, fue rapidillo, es rápido Billy. Billy el niño, rápido será. Le dio tiempo, un poco de tiempo, aprovechó la estancia en Mallorca, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? ¿A vosotros qué os importa? A ver, siempre igual. Vosotros cuando vais a ligar a Ibiza, intentáis, queréis ligar, ir a Mallorca, por ahí. Bueno, pues oye, es un sitio de asueto, de pasárselo bien. ¿Y qué pasa? ¿Él no puede ir ahí a Mallorca un poco, el obispo? A ver si liga algo. ¿No vais vosotros? Ah, ¿no? Pues él no ha ido a ligar. No, lo pensáis vosotros, pero no. Ay, no sé, este país siempre os lo digo, es ingobernable, ¿no? Así estamos. Pues claro, así estáis, así os va. El caso es que el obispo auxiliar de Barcelona, Sebastián Tatabul, ha eludido comentar los motivos, en fin, que le han llevado a ocupar ese cargo de Mallorca. Él dice que le ha unido con Javier Salinas, el obispo saliente, vamos a llamarle saliente, ¿no? No que esté salido, no. El obispo saliente, pues, era amigo, dice, del que ha llegado. Eran amigos, dice. Dice que es, le une, dice el obispo que ha llegado a ocupar su puesto. Sebastián Tatabul dice que de Javier Salinas siempre le ha unido, siempre han sido grandes amigos, de toda la vida. Dice, soy incapaz de juzgar y creo que no hemos de hacerlo. El Papa ha aceptado su renuncia y hemos de atenernos a ello. Ser respetuosos y humanos. ¿Veis? Como yo. Muy bien. Respetuosos y humanos. Bueno, humano ha sido bastante el obispo, ha sido bastante terrenal, ¿no? Puede ser. Se ha dejado llevar, tal vez, de los deseos humanos. Bueno, nada, mentira. Bueno, en fin, que vosotros lo queréis saber todo y criticar y no. Ay, Dios mío. Además, el obispo nuevo ha agradecido a Salinas, a Javier Salinas, que ha realizado un gran trabajo en la renovación de la catequesis. ¿Vale? O sea, eso de aprender el Padre Nuestro y tal, enseñar a los niños, o sea, que ha renovado, en fin, ha hecho un gran trabajo, ha sido un gran catequista, ¿vale? Tenía una secretaria también que le ayudaba a realizar ese trabajo. Y bueno, pues nada, tenía un grupo de oración, se intercambiaban los anillos, un jugueteo inocente.
No se me escapa ninguna, por más que se nieguen, encuentro la forma, me sobra experiencia para convencerlas, les doy lo que quieren, por eso me aman. ¿Cómo crees? Solo a unas y en todas encuentro algo que me gusta, no puedo evitarlo, son una hermosura, ellas son la llama que enciende mi vida y son mi alegría. Soy un mujeriego, no tengo remedio, así he sido siempre, no voy a cambiar. Yo soy como el viento, jamás me detengo y me la navego de aquí para allá. Soy un mujeriego y soy parrandero, por eso ninguna me puede atrapar.
El Papa Francisco ha relevado de su cargo al obispo de Mallorca, Javier Salinas, tras la polémica que causó la noticia de que mantenía una presunta relación sentimental con su secretaria.
Qué linda secretaria es la que tiene usted, una igualita a ella quisiera yo tener. Qué linda secretaria es la que tiene usted, una igualita a ella quisiera yo tener.
En diciembre pasado, el marido de la colaboradora del prelado denunció la relación de su esposa con el obispo de Mallorca, encargado de esta diócesis desde noviembre de 2012. Salinas ha negado siempre la relación sentimental.
Niega el adulterio. Niega el adulterio completamente.
Claro, totalmente. Claro, totalmente. Absolutamente.
Gran polémica en España tras revelarse una supuesta relación sentimental que involucra al ex obispo de Mallorca, Javier Salinas. Las controversiales fotos se remontan a diciembre del 2015, cuando un diario local señaló que el prelado había mantenido una relación impropia con su secretaria.
Yo en ningún momento tengo conciencia de haber actuado en contra de la doctrina de la Iglesia.
Pero, ¿cómo se empezó a generar estos controversiales rumores? Resulta que la colaboradora del obispo pasaba mucho tiempo en el Palacio Episcopal y no había acto o ceremonia que se perdiera.
Señor, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad.
Fue así que el esposo empezó a sospechar de la relación estrecha que ambos mantenían, por lo que contrató a un detective privado para seguir los pasos del obispo y su secretaria.
Teniente Colombo, de homicidio. Los documentos tuvieron que ser extraídos y quemados antes de la explosión. De otro modo, encima de ellos no habría habido polvo.
Excelente observación. ¿Algo más, teniente?
Alguna cosilla hay, en efecto. Pero no estoy muy seguro todavía, así que... No le molestaré más.
Grande fue la sorpresa del marido cuando descubrió que su mujer llevaba un anillo con las iniciales del obispo, lo que fue determinante para denunciar la relación ante el mismo Vaticano.
A ti te llaman chivato, porque todo lo chivateas. Cuando sabes una cosa, enseguida la canteas. ¡Chivato!
Por supuesto, el prelado se defendió asegurando que dichas informaciones eran productos del despecho del hombre, que se encontraba en proceso de separación de su esposa.
Es una profesional que podía realmente ayudarme en la misión que yo tenía, que era la relación con las instituciones. Por otra parte, esto no caía bien a algunos miembros de mi clero. Personalmente, esas llamadas las he recibido yo, no las he hecho yo, ¿no?
Sin embargo, el escándalo fue suficiente para que el Papa Francisco apartara a Salinas de su cargo de obispo de Mallorca, aunque él mantenga firme su posición y continúe negando lo que para muchos era un secreto a voces.
Salinas ha negado siempre la relación sentimental. El obispo auxiliar de Barcelona, Sebastià Taltabull, será el sustituto en la diócesis balear. Taltabull ha eludido comentar los motivos del relevo de Salinas, con quien le une una gran amistad.
Ha sido realmente el que ha puesto en... Yo diría en un nivel muy alto, todo el tema catequético. Y en este sentido, haciendo la introducción de los catecismos, etcétera. Pero a nivel personal y a nivel de amistad, hemos intentado ayudarnos mucho siempre. Y hacerle, yo diría, fer-li costat, en todos los momentos.
Taltabull tendrá plenos poderes en la Iglesia de Mallorca hasta que el Vaticano nombre a un nuevo obispo y se mantendrá como obispo auxiliar de Barcelona. Salinas, de 68 años, será trasladado a Valencia, su tierra natal, como obispo auxiliar. Será trasladado.
¡En el cielo!
Lo que significa un gran castigo según la tradición eclesiástica y episcopal.
Has traicionado un mandato expreso de tu rey. Con tu arrogancia y estupidez, has llevado a estos mundos pacíficos y vidas inocentes al horror. ¡No eres digno de tu título! ¡No eres digno! De los amados seres que acabas de traicionar. Y ahora te despojo de tu poder. Y en nombre de mi padre, y del padre de mi padre, yo, padre de todo, te destierro.
Padre guerrillero, ¿dónde está? Su madre está preguntando, nadie le responde.